que es lo que realmente importa.
Sí, sí.
Mansilla, oye, yo te agradezco mucho, que después del día que tuvisteis ayer, que
exagerado
estés
eres,
aquí.
Juventus.
Me notas la voz un poquito tomadita, ¿no? Pero que exagerado eres.
Lo digo luego lo mismo para el Atleti y la Real.
Ha salido la Juve.
Todos mareados a las 3 de la tarde.
Curiosamente, para el Ladio Gris han ido el 20, el 22 y el 24.
Ya ves.
Who is going now to the blue side? In despairing.
Feyenoord.
That's of course Feyenoord, the first Dutch club.
La bola del Feyenoord, que es la siguiente que tenía que salir.
Fijaros en las caras de los presentes, no entienden nada. Fijaros en los, hay uno que pase Trump.
Esta señora
que
no
ha salido.
Sé quién es.
Esta señora
es del Feyenoord.
Del Feyenoord, sí, porque se acaba de salir la bola del Feyenoord.
Muy serio, ¿eh?
Lo que no entiende nada, Pujol, claro.
Se ha quedado seria porque todavía no conoce rival.
El que veo muy tranquilo en la sala es Emilio Butragueño.
Y a Thiago Alcántara,
Sí, sí.
El Brest, siguiente rival en salir, que va al lado plateado del cuadro.
Pues te diré que 18, 20, 22 y 24, todos los pares han ido al lado gris y todos los impares al lado azul.
Bueno.
Es curioso.
Mangazo.
Buen gusto de Thiago con el traje, ¿eh?
Sale ya, va a salir la última bola.
Monaco, of course, AS Monaco, the finalists of 2004.
Y ya han salido todos los no cabezas de serie. Así que a partir de ahora es cuando viene el turrón, porque en la siguiente bola ya vamos a empezar a conocer emparejamientos.
Del Brest no ha ido nadie.
Es verdad.
No hay nadie.
No hay nadie en el
baño. Puede estar en el servicio.
Cope Brest.
Positions 15.
Igual no tienen.
Cuidado ahora, cuidado.
Vamos.
Which is Paris Saint-Germain or Benfica, who will join the two French teams.
Paris Saint-Germain.
So, first tie is a null French
tie between
Monaco.
Con lo cual,
and Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain participating for the 13th successive season in
tocaba un francés, o sea,
knockout phase. And now let's complete the other one.
Brest, Paris Saint-Germain. Brest, Paris Saint-Germain.
Benfica. So, Benfica, winners back to back.
Ha tenido suerte el Paris Saint-Germain, el equipo de Luis Enrique, en el sorteo. Brest, Paris Saint-Germain. Primer emparejamiento de este playoff.
The winners of these two ties, Brest, Paris Saint-Germain or Monaco, Benfica, will.
Comodísimo enfrentamiento para Luis Enrique,
Sí, hombre.
Y Mónaco, Benfica. El segundo es el Mónaco, Benfica.
Let's go ahead and we are now.
Clase media.
El PSG ha hecho una machada, ha hecho 8 goles,
Other two positions, 13 and 14.
A ver.
Milan or PSV.
Primero al lado gris.
PSV.
So PSV Eindhoven is drawn to go against Juventus on the silver side.
Juventus
PSV. Of course, and
tercer emparejamiento
PSV,
Juventus PSV. ¿Dices algo, Mansilla?
Draw the other team.
Pues que es un rival relativamente cómodo para Thiago Motta, que está haciendo una temporada bastante mala, del que están hablando que pueden destituirlo. Vamos a ver si a partir de enero, cuando empiezan las cosas importantes, la Juve es un equipo grande, empieza a entonarse el equipo.
Sale la bola del Milan. Mira Baresi,
Franco,
qué grande. Feyenoord Milan. Feyenoord Milan.
Ahora ya viene la del Madrid.
Tensión. Atención. Que no salga primero la del Madrid.
Que no salga
primero la del Madrid.
12 and 11 and 12 means Real Madrid or Bayern.
Bayern.
Silencio ahora, Mueve las bolas.
¿Sabes cuál Real Madrid?
Real Madrid.
Manchester City.
Le
cayó el City al Real Madrid.
Manchester City versus Real Madrid. Real Madrid will try to
la cara de Emilio Butragueño.
Matches in the season,
que
but
no es precisamente
this,
de alegría, aunque Butragueño pone la cara que pone, a veces que siempre parece la misma.
This is indeed great,
pero lo que más se temía al madridismo se acaba de producir. El Manchester City será el rival de Real Madrid en este playoff eliminatorio de los 16avos de final de la Liga de Campeones. Guau, ¿quieres decir algo?
Yo es que lo veía clarísimo.
Lo tenías muy claro desde el principio.
Europa siempre exige al rey la última cosa.
Lo que toca es lo que toca.
Pues venga, juéguense.
Bueno, pues tenemos Celtic-Bayern Múnich, que va a ser otro emparejamiento. Y nos va a quedar simplemente el rival del Brujas, que en este caso va a ser, el Bayern Múnich. No, el Bayern Múnich no.
No. ¿Quién queda?
Sí, solo queda uno.
Ya no me acuerdo.
Solo queda uno, sácala.
El rival del Brujas es el Atalanta o el Borussia.
El Atalanta.
El Atalanta.
El Atalanta.
Atalanta.
Bueno, pues evidentemente Aquí lo que importaba era cuál fuera el rival del Real Madrid. Va a ser el Manchester City. Recordamos, la vuelta va a ser en el Estadio Santiago Bernabéu. Partidos de ida 11-12 de febrero. Lo conoceremos a lo largo del día, qué día, si va a ser el 11 o el 12. Y la vuelta 18-19 en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo vamos a dejar aquí. Gracias Arancha, gracias Melchor, gracias Juan. Gracias Masilla.
Adiós.
Hasta aquí, no ha habido suerte para el Madrid.
Qué puntuales soy, madre mía. Me habéis dicho 25 y mire, 25.
Bueno, lo que toca. No, ha sido más que nada porque estaba Bernardo ahí controlando y hemos dicho por las moscas.
Seguimos en el reencope. Gracias, chicos.
Hasta luego.
Gracias.
Herrera en Cope.
La mañana. Herrera en Cope.
Región de Murcia.
Estar informado.
25 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada de viernes 31 de enero. Ya conocemos el emparejamiento, ya lo han oído, del Real Madrid en Champions con el Manchester City, primero en Inglaterra y la vuelta en el Santiago Bernabéu. Hoy es, por cierto, el Día Internacional del Mago, una fecha emblemática para reivindicar sobre todo la profesión de los artistas que, gracias a su talento, ofrecen a las personas todo un universo lleno de magia y de fantasía. El término mago, amigo oyente, si usted no lo sabe, proviene del antiguo persa magi y del latín magus. Es considerado como un astrólogo, un adivino que practica trucos de magia en su origen. Incluye a ilusionistas, prestidigitadores y otros artistas que tienen el propósito de entretener, divertir y, sobre todo, sorprender al público. Buen día para ir a algún espectáculo de magia. Y nosotros lo primero que vamos a hacer es hablar del Instituto de Fomento, porque, ojo, vamos a hablar de inversiones muy importantes, tanto para pequeñas y medianas empresas como para autónomos. Eso ya enseguida.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Bueno, pues tenemos que hablar del Instituto de Fomento, y es que la comunidad va a movilizar más de 16 millones de euros, 16, de inversión en la mejora de la competitividad de la economía regional. Para hablar de esta iniciativa, de dónde se van a invertir, etcétera, etcétera, ¿quién mejor que el director del Info, Joaquín Gómez? Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es una cifra importante, ¿eh? Ojo.
Bueno, y si miramos el acumulado que el gobierno regional lleva destinado, pues es muchísimo más. Estamos hablando de una línea de inversiones productivas y tecnológicas que el gobierno de la región de Murcia, el gobierno de Fernando López Miras, puso en marcha en el año 2017, y son ya casi 600 empresas, creo que el dato exacto son 585, que han ya facilitado la inversión de casi 180 millones de euros, subvencionando unos 46 millones de euros. Y lo más importante, ha permitido la creación de 1.800 puestos de trabajo, que en este caso hay que decir que son puestos de trabajo muy especializados porque están asociados a proyectos de automatización, de incorporación de tecnologías avanzadas que están facilitando y posibilitando la mejora de la productividad de nuestras empresas y al mismo tiempo pues permitiéndoles ser más competitivas. Y, por ejemplo, la gran mayoría de estas empresas están exportando y están detrás de las cifras de exportación que la región de Murcia tiene, y como ya hemos comentado en alguna ocasión en este espacio, son cifras de récord, puesto que en los últimos 7-8 años mantenemos una tendencia positiva muy alta que ha permitido que la región de Murcia sea la quinta provincia exportadora de España.
Quiero hacer un hincapié en el tema de puestos con un gran valor añadido, porque siempre se habla de que el futuro de una comunidad, como es el caso de Murcia, es en sectores como el industrial, etcétera, etcétera, en donde sí hay ese valor añadido, esa especie de retorno, ¿no?, de todo lo que se invierte.
Exacto. Aquí la región de Murcia es una región industrial. El PIB industrial se sitúa en torno al 21,5%, y si lo comparamos con la media nacional, estamos 4 puntos por encima. Es un 17,5% aproximadamente, pero es que estamos un punto por encima de la media europea, y esto no es consecuencia, eso no es casualidad, perdón, es consecuencia de un gran tejido empresarial y que cuenta con el apoyo del gobierno regional, pues por ejemplo a través de esta línea que está permitiendo que año tras año pues vayan mejorando sus capacidades productivas y, como muy bien destacabas, creando el empleo especializado. Normalmente puede existir el temor de que cuando se incentivan las automatizaciones, la incorporación de robots, de determinado tipo de células, se va a perder trabajo en las empresas, pero lejos de eso, lo que nos estamos encontrando es que al tiempo que las empresas mejoran su productividad, están incorporando incluso más personal, pero personal especializado. Hablamos de personas que vienen de formación profesional, ingenieros en mecánica, ingenieros informáticos y también informáticos que están incorporando también inteligencia artificial en las empresas.
Recojo el guante. Pequeñas y medianas empresas, autónomos, doy un dato. De un total de 192 expedientes de ayuda con estas inversiones, se aprobaron 101 el pasado año, un porcentaje muy alto, ¿no?, de aprobación.
Sí, y este año esperamos superar la cifra. De hecho, vamos a seguir manteniendo esta línea porque, como decía, son ya casi 600 las empresas y autónomos que se han beneficiado de la misma, y los resultados son tangibles. Incluso estamos viendo que otras comunidades autónomas pues están mirando hacia la región de Murcia por las políticas que se están impulsando y que están facilitando que se mejore la competitividad, y todo está relacionado. Al final hay causa-efecto entre las políticas que se ponen en marcha y los resultados que se están obteniendo. Está descendiendo el empleo, las empresas están mejorando su competitividad, están aumentando las exportaciones, la tasa de creación empresarial en la región de Murcia es de 2 puntos superior a la media nacional, lo que indica que nos queda mucho por hacer, pero vamos en la buena dirección.
Y a la hora de hablar de sectores, voy a mencionar algunos, ¿no? O sea, sectores como el alimentario, fabricación de muebles, productos metálicos, es un amplio abanico, digo por citar algunos, porque hay otros muchos.
Sí, efectivamente esta línea está teniendo una gran capilaridad en los sectores más importantes de la región de Murcia. El sector de la alimentación es un sector estratégico, y cuando hablamos de este sector en la región de Murcia, hablamos de las mejores empresas a nivel internacional, y están aprovechando, pues lógicamente, esta herramienta que el gobierno pone a su disposición, como decía, para mejorar su productividad y su competitividad. Y otros sectores también incluso más tradicionales, como pueden ser el sector del mueble, muy focalizado en Yecla, y el sector del calzado, muy focalizado en Caravaca. Y cuando se analizan las cifras, pues vemos que estos clústeres naturales de empresas en Caravaca y en Yecla pues están obteniendo un porcentaje muy alto de las ayudas, y esto confirma que las propuestas en cuanto a convocatorias de ayudas que está lanzando el gobierno regional en este ámbito, pues responden a las necesidades de la empresa, porque, como decía, se están aprovechando al 100%, y el 100% del presupuesto que se dedica es absorbido por la empresa.
Y ya la última cuestión, ha hablado de empresas, los trámites para lograr este tipo de ayuda son sencillos, están muy simplificados hoy en día, ¿no? Para el empresario que nos oye, señor Gómez.
Es facilísimo, no necesita ningún apoyo externo, simplemente entra a la página del Instituto de Fomento, al apartado de expedientes, con la firma electrónica selecciona la convocatoria, subir la factura pro forma. Es probable que ya haya pedido ayuda, pues con lo que no necesitamos en otras ocasiones, con lo que no necesitamos ninguna información adicional, y en un plazo relativamente corto estamos contestando a la solicitud, y para que el proyecto pueda empezar. Y luego los pagos también son un tiempo récord, porque este tipo de inversiones se justifica muy fácilmente.
16 millones de euros se ha movilizado la comunidad, amigo oyente, de inversión en la mejora de la competitividad de la economía regional. Joaquín Gómez, director del Info, yo creo que el mensaje está claro, que los empresarios apuesten por este tipo de ayudas, se creará más empleo, se apostará más por el I+D+I y la comunidad va a crecer en sectores donde hablábamos antes que el valor añadido de retorno de lo que se invierte es muy importante.
Exacto, lo resumió perfecto. La próxima vez yo hago la entrevista y tú respondes.
No, que a mí me pagan para hacer entrevistas, ¿eh? Muchísimas gracias.
De nada, muchas gracias a vosotros.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues nos queda aproximadamente un minutito y algo para llegar a las 12:35 y tengo que darles una noticia. Y es que a puñetazos contra una joven para intentar robarle el patinete en Murcia. Ese es el titular de la noticia porque el sospechoso, al que le constan casi una veintena de detenciones anteriores, está libre con cargos tras pasar por el juzgado de guardia. Como digo, el hombre de 32 años de edad ha sido detenido en la capital por presuntamente liarse a puñetazos contra una joven para intentar robarle su patinete eléctrico, según informa la propia Policía Nacional. ¿Dónde han ocurrido los hechos? Bueno, pues al parecer en una confitería del Jardín de Florida Blanca. Se le está investigando como presunto autor de un robo con violencia. Como digo, esos hechos han sido en pleno centro de la ciudad y cuando el asunto llegó a la sala del 091, varias patrullas tuvieron que movilizarse hasta el propio lugar. Según concreta la nota de la policía, la víctima manifestó a los agentes que se encontraba en el interior de un establecimiento cuando le sonó la alarma del patinete, salió al exterior y fue agredida. Bueno, lo dicho, enhorabuena a la Policía Nacional, lógicamente, como siempre, por este tipo de actuaciones. Ya saben ustedes que están ahora mismo en la mejor compañía, aquí en la mañana de la cadena COPE, en Murcia. Segundos pasan de las 12:36. Están los médicos murcianos y en general los médicos de toda España en guardia, sobre todo ante ese estatuto marco planteado por el gobierno central. Va a haber protestas y, ojo, puede incluso llegarse a la huelga. Nuestra querida compañera Paloma Garrido ha hablado precisamente con uno de estos representantes del sindicato médico para contarnos todo lo que puede afectar a los propios médicos este tipo de estatuto. Paloma, cuéntanos.
Muchos médicos están enfadados, a la par que preocupados. La profesión médica aquí en nuestro país, en España, ha alzado la voz frente al nuevo Estatuto Marco. El 10 de febrero comienza ese calendario de protestas que van a llevar a cabo algunos profesionales sanitarios de la región de Murcia. Y para que nos cuente más sobre lo que supone pues las reformas que plantea el Ministerio de Sanidad de ese Estatuto Marco, hablamos con el presidente del Sindicato Médico de la región, Clemente Casado. Buenos días, Clemente.
Hola, buenos días.
Bueno, ayer el Colegio de Médicos de la región y el Sindicato Médico también organizaron un encuentro con facultativos para hablar sobre este asunto. Para entrar en materia y centrarnos, ¿cuáles son las principales líneas de este texto, de este borrador?
En principio, es después de 20 años del anterior Estatuto Marco, esperábamos y desde hace dos años ha estado negociando en el ámbito de negociación, que es la Mesa Sectorial de Sanidad Nacional, este nuevo estatuto. Una negociación en la que no había realmente una interlocución, sino simplemente había un texto sobre el que se hacían aportaciones, el Ministerio no contestaba y después de 6-7 meses sin convocar el ámbito de negociación, pues la sorpresa ha sido que nos hemos encontrado con este texto en el que se abordan pues los temas, digamos, más conflictivos que afectan a la profesión, como son pues los temas de la recalificación del personal sanitario, la jornada y también pues el tema, como ya se le ha dado mucha publicidad, de las incompatibilidades, pero hay otros temas también que tienen mucho calado y a los que no se le ha dado tanta publicidad. El tratamiento, esto no es una cuestión, digamos, local de la región, es un texto que es norma básica del Estado, que nos afecta a todos los médicos de la nación, y las medidas a las que hacía referencia pues son medidas que se tienen que adaptar a nivel nacional porque se ha conseguido, gracias a la provocación de este texto, pues que todos los médicos y todas las asociaciones, bien sean sindicales o profesionales, estén alineadas en contra de esta propuesta.
Vamos punto por punto, Clemente. ¿Cuál es uno de esas partes de este borrador más polémicas y que entiendo que se trataron ayer en esa reunión?
Bien, pues el primero es la reclasificación del personal. Uh-huh. Como ustedes saben, el médico tiene un periodo de formación de 6 años que no lo tienen ningún otro profesional que interviene en la sanidad, de formación universitaria. Más además los filtros que hay que pasar para poder llegar a la universidad. Y después de la universidad, pues tienes un periodo de preparación de una oposición que es para acceder a la plaza MIR y formarte como especialista durante 4 o 5 años, dependiendo de la especialidad. Que desde que tú ingresas en la universidad a la carrera hasta que puedes acceder a un puesto de trabajo, tienes 11 años de formación. Así es que, claro, nosotros lo que queremos y luego las características de nuestro trabajo y la responsabilidad que tenemos que ejercer, la complejidad del mismo, pues lo único que queremos en esta reclasificación es que se nos reconozca pues esta peculiaridad, la peculiaridad de tener 11 años de formación, de tener un nivel de responsabilidad y una complejidad en nuestro trabajo, y que esto quede reflejado pues también, digamos, en la clasificación dentro del personal. Entonces, lo que propone este borrador es que todos los grupos de grado, independientemente de su nivel formativo, del tiempo de formación, de nivel de especialización, estén encuadrados en el mismo grupo. Nosotros no nos negamos o no nos oponemos ni tenemos nada en contra que otros grupos puedan ascender al nivel que ellos consideren que le corresponden, pero lo que sí queremos es que el médico se le reconozca estas peculiaridades de las que yo estoy hablando. Formación, responsabilidad y complejidad en su actividad diaria.
Hablaba de esa formación. El Gobierno Nacional también plantea que los MIR que finalizan su residencia tengan que estar vinculados al Sistema Nacional de Salud. No sé si eso puede suponer la fuga de estos profesionales, de estos jóvenes talentos que tanto se necesitan en España y, por supuesto, aquí también, en la región de Murcia, en el que tenemos pues un déficit de médicos, de facultativos.
Sin duda. Para nosotros esta es la visión. En vez de ser una medida fidelizadora, es una medida de carácter proteccionista que al final lo que va a generar va a ser la fuga de los profesionales o de los especialistas más demandados. ¿Por qué? Porque van a tener mejores oportunidades y de desarrollo profesional, de beneficio económico y unas mejores condiciones de trabajo fuera del ámbito del Servicio Nacional de Salud. Con lo cual vamos a tener una pérdida efectiva de profesionales, y esta medida de vincular a cualquier profesional que se integre en el Servicio Nacional de Salud durante sus primeros 5 años de vinculación, hacerlos incompatibles, nos parece que es un grave error.
Clemente, otro asunto que se expone en ese borrador es quitar las guardias 24 horas. ¿Están a favor los médicos, en contra? ¿Qué puede suponer esto aquí en la región de Murcia?
Hay una, cada vez, conforme va evolucionando las nuevas generaciones, hay un clamor en contra de la guardia de 24 horas por el cansancio que genera, las dificultades que ocasiona de cara a la conciliación de la vida familiar. Y todo el mundo estaba pendiente de que cuando se empezó a negociar este borrador y con esta ministra que prometía acabar con las guardias de 24 horas, pues que iban a aportar una solución real al tema. Lejos de aportar una solución, yo creo que lo han empeorado notablemente, porque cuando se plantean unas jornadas en las que la suma de la jornada ordinaria y la jornada de guardia, que no se quita las guardias, sea de 17 horas en horario laborable y los sábados festivos y domingos y festivos sigan siendo de 24 horas, poco hemos cambiado. Pero es que hacerlo de esta forma supone que en muchos servicios hospitalarios esa modalidad de guardián no se van a poder implantar, porque no hay plantilla suficiente como para adecuarla a esa modalidad de trabajo. Parece que se está haciendo desde un profundo desconocimiento de la realidad de los hospitales.
¿Cuántas guardias puede hacer una persona a la semana o al mes?
Pues dependiendo de los servicios. Hay servicios en los que la incidencia de la actividad de guardias es mucho mayor que en otros. A lo mejor un servicio de medicina interna que tienen un tipo de trabajo más programado, ¿no? Pero a lo mejor tienen 2-3 guardias al mes, pero hay servicios, por ejemplo, como servicios de urgencia hospitalaria, reducir, pues pueden estar en 5-6 guardias al mes.
Por tanto, lo que se plasma aquí en ese borrador parece que se aleja un poquito de la realidad en sí misma, de los hospitales, de los profesionales sanitarios, ¿o cómo?
Por supuesto, sí. La propuesta de estatuto se aleja totalmente de las expectativas y de las esperanzas que teníamos los profesionales de la medicina y, bueno, los facultativos en general, no solamente médicos, sino farmacéuticos, todo el personal, digamos, de alta cualificación que trabajan en los servicios de salud, se aleja muchísimo de las expectativas que se habían generado alrededor de un nuevo estatuto. Venimos de un estatuto que no nos gustaba, que no era bueno, pero lo que no pensamos es que pues, se pudiera empeorar aún más y de esta manera.
Otro asunto también que se plantea es que los jefes de servicio, coordinadores, etcétera, no puedan trabajar a la vez en la sanidad pública y privada. ¿Cómo se toman eso desde pues los profesionales sanitarios?
Pues yo creo que es una medida absolutamente retrógrada, cuando precisamente se está avanzando en todo lo contrario, ¿no? Y donde, bueno, pues siempre hemos pensado filosóficamente desde el sindicato médico que cada uno es libre de hacer con su tiempo libre, valga la redundancia, lo que le apetezca, lo que quiera irse a jugar al tenis, al golf, al pádel, pues otros se van a trabajar porque es lo que les gusta y es lo que les motiva y se desarrollan profesionalmente. Entonces, generar una medida de incompatibilidad para todos los cargos intermedios, es decir, no solamente para los jefes de servicio, sino sería para todo aquel que ocupe un cargo que esté por encima del puesto base, sería incompatible en el servicio de salud. Sería una pérdida enorme de talento. No todos que tiene ejercicio privado tiene que ser jefe o al revés, pero sí que es verdad que si ponemos esas medidas de incompatibilidad para estos cargos de jefaturas de servicio o de sección, podemos perder muchísimo talento y podemos perder quizás a los mejores profesionales en algunos casos en los puestos de gestión de los servicios, con la consiguiente pérdida de calidad en los mismos, que al final pues todo esto termina repercutiendo en la calidad de asistencia y el perjudicado es el usuario de la sanidad.
Por tanto, Clemente, como presidente del Sindicato Médico de la Región de Murcia, puesto todo esto, todo este tema sobre la mesa, ¿cómo califican el estatuto marco, este nuevo estatuto marco?
Pues para nosotros es un estatuto que es una agresión al colectivo médico y en lo que tiene un rechazo total de la profesión, tanto del ámbito sindical como del ámbito más profesional de los colegios, como el de las sociedades científicas, el de asociaciones de estudiantes. Es que todo el colectivo lo entiende y lo ve así, como una agresión a sus condiciones de trabajo y que no reconoce para nada su especial cualificación y implicación en la sanidad del país.
¿Qué sería lo ideal?
Para nosotros lo ideal sería que por fin se den cuenta de que no siendo mejores que nadie, los médicos sí que tenemos una situación y el facultativo tiene una situación diferenciada del resto. Con lo cual necesitaríamos un marco específico de negociación donde podamos discutir y hablar de las cuestiones que a nosotros nos afectan, tanto desde el punto de vista organizativo, laboral, las condiciones de trabajo, porque son diferentes al resto. Eso sería el marco ideal para nosotros, tener un estatuto propio con un marco específico de negociación para el personal facultativo.
Clarísimo queda, nos quedamos con ese 10 de febrero, día en el que comienza el calendario de protestas que van a llevar a cabo algunos profesionales sanitarios de la región de Murcia frente a ese nuevo estatuto marco. ¿Dónde se va a realizar esa concentración, por último, Clemente?
En principio, hay una serie de medidas propuestas, de momento hay aprobadas dos. La primera es de carácter local, con lo cual se van a hacer concentraciones de 10 o 15 minutos a partir de las 11 de la mañana del día 10 en todos los centros sanitarios. Y luego hay prevista también una concentración en la puerta del Ministerio el primer día que se reúne el ámbito de negociación, que es el día 13 de febrero. Como es un día laborable, pues lógicamente no va a ser una concentración masiva, solamente podremos ir los que en ese día no trabajamos, con lo cual irán delegados del sindicato y compañeros que hoy estén liderando guardias o tengan algún tipo de permiso. Y manifestaremos ante el Ministerio pues, nuestro rechazo al documento que se ha presentado.
Pues estaremos pendientes de ello. Clemente Casado, presidente del Sindicato Médico de la Región de Murcia, muchísimas gracias por hacernos entender un poquito más este nuevo estatuto marco. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Paloma. Muchísimas gracias también a Clemente como responsable de ese sindicato médico. Bueno, pues ya ven cómo está la situación. Y no nos gusta porque, evidentemente, aquí cuando hablamos de sanidad nos gusta dar buenas noticias. Y los médicos no están precisamente contentos, ya digo, con ese acuerdo marco, como han escuchado. En segundos llegamos a la 1:10. Está usted en la mañana de la cadena COPE. En la mejor compañía aquí, ¿dónde sino? En Murcia, claro. En los próximos minutos vamos a hablar aquí en la mañana de la cadena COPE de consumo con su director general, con Alberto Sánchez, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, Pedro. ¿Qué tal?
Encantados de hablar contigo.
Igualmente.
Y de buenas noticias, amigos oyentes, porque hablamos, por ejemplo, de ese nuevo plan de inspecciones aquí en la región. Va a realizarse más de 20.000 inspecciones, que ya se dice pronto, para controlar más de 250.000 unidades de productos. Es más ambicioso que el del año pasado.
Por supuesto, Pedro. Es un plan muy ambicioso. Un plan donde se incrementa un 34% las actuaciones inspectoras con respecto a 2024. Como decías, son más de 20.000 actuaciones inspectoras donde se pretenden controlar más de 250.000 unidades de producto. Esta planificación son 39 campañas, 11 más que el año pasado, incrementamos en 11, y su planificación se contempla de la siguiente manera. 21 campañas irán centradas en el control de alimentos, alimentos como el aceite de oliva, el pan, las galletas, el café, productos de calidad diferenciada. Luego serán 12 campañas de inspección de control de productos industriales y juguetes, tales como braseros, juguetes, disfraces, productos de limpieza. En definitiva, pues es un plan, como tú decías, muy ambicioso, donde buscamos, el gobierno regional se marca el objetivo de que todos los productos que se comercializan en la región de Murcia pues cumplan con todos los requisitos de salud y por deja los legítimos intereses de los consumidores.
Algo importante, cuando se detecta en esta campaña de inspección irregularidades en un artículo, incluso si, bueno, se detecta que es grave, se valora el riesgo y entraría ese producto en lo que se llama la red de alerta de productos de consumo. Cuéntanos un poquito eso.
Exactamente. Esta red de alerta de productos de consumo es a nivel nacional, donde todas las comunidades autónomas pues tenemos conocimiento de los productos inseguros. Nosotros aquí en la región de Murcia, a través de nuestras diversas campañas, podemos detectar algún producto que sea inseguro. El año pasado, sin irte más lejos, detectamos 2.342 unidades de producto que se retiraron del mercado. Y, por supuesto, pues esto se sube a esta red de alerta de productos de consumo para que otras comunidades autónomas puedan tener conocimiento de qué productos inseguros ha habido aquí en la región de Murcia. Y nosotros también podemos acceder a esta red de alerta para verificar que en otras comunidades autónomas pues puede haber también algún producto y nosotros tenerlo en constancia.
Hablamos de otro tema importante, denuncias. Se han reducido el 50%, ¿no?, en anteriores ejercicios.
Pues es un dato muy positivo. Con respecto al año pasado, se han rebajado casi un 50% las denuncias interpuestas por personas consumidoras y asociaciones de consumidores. Pasamos en 2024 de 1.500, de más de 1.500 denuncias, y este año han sido 856. En este sentido, creo que podemos resaltar dos factores muy importantes, y es el buen trabajo que se ha realizado, que se realizó en 2024 por parte del Cuerpo de Inspectores de la Dirección General de Consumo, sí. Y por supuesto también es un buen dato con respecto a los operadores económicos, que dice de su buen comportamiento, de que cumplen con la normativa vigente y, por supuesto, pues en definitiva, pues asegurando la salud y los derechos de los consumidores. Es decir, un buen dato de que todo el tejido comercial, empresarial, todo el mundo que se dedica a la comercialización de productos, pues cumple, y en este sentido pues se ha visto reflejado en esta bajada de las denuncias con respecto al año pasado.
Una línea que vais a seguir, ¿no? Evidentemente, esperamos que el año que viene incluso se reduzcan esas 856 denuncias.
Sí, al final, este año con este plan ambicioso, pues nos podremos asegurar de que estas denuncias pues sigan con esta dinámica, que cada vez menos tengamos ni este tipo de problemas con los consumidores y, en definitiva, pues asegurarnos de que todos los productos que se comercializan en el mercado pues son seguros. Y esperamos que las denuncias pues sigan bajando, por supuesto que sí.
Y miramos al futuro, carnaval. Hay carnavales en toda la región de Murcia, el otro día hablábamos del Cabezo de Torres. En carnaval la gente se disfraza con máscaras, con trajes. Va a haber una campaña muy específica, ¿verdad, Alberto?
Pues sí. Dentro del plan de inspección que comentábamos, Pedro, de estas 39 campañas, pues hay una específica que es de control de disfraces y máscaras. Como sabes, estamos muy próximos al carnaval y nosotros nos hemos puesto desde ya a trabajar en estas inspecciones, que se van a centrar en controlar los artículos principalmente destinados a la población más vulnerable, los niños. Esto nos queremos asegurar que no presenta riesgos. Entre los productos que están previstos, pues máscaras, antifaces, pelucas. En definitiva, hay que recordar que los disfraces tienen la consideración de juguete.
Ah.
Y por eso, como son considerados juguetes, pues tienen que cumplir con todos los requisitos de seguridad que marca la normativa. Tiene que tener su marcado CE. Tiene que aparecer la edad recomendada, las instrucciones, sus advertencias para su utilización. Bueno, en definitiva, todas las indicaciones deben figurar en el producto para que los consumidores tengamos ese conocimiento. Y, por supuesto, también lo que recomendamos a la hora de adquirir los disfraces es que se tenga en cuenta la edad. Porque los disfraces para menores de 7 años pues no pueden contener componentes peligrosos, como que puedan provocar asfixia. Como botones largos, cordones. Bueno, en definitiva, creo que también se va a hacer esta campaña específica, pero también se debe tener en consideración pues a la hora de adquirir un disfraz pues esta edad recomendada y ciertos elementos. Y por supuesto también, de cara a posibles controversias que pueda haber, pues siempre aconsejamos, por supuesto, que se guarde la factura, que se guarde el ticket para posteriormente poder realizar cualquier tipo de reclamación.
Eso es fundamental, amigo oyente, ¿eh? El ticket. Sobre todo ahora cuando compras un disfraz de carnaval y una máscara, sobre todo para los más pequeños. Alberto Sánchez, director general de Consumo, muchísimas gracias por estar aquí en la mañana de la cadena COPE. Te esperamos próximamente.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
Despega la segunda misión Hipatia. Estudiarán cómo afectaría vivir en Marte al cuerpo de las mujeres. 8 astronautas análogas catalanas pasarán 15 días en el desierto de Utah, en Estados Unidos, haciendo experimentos para, entre otros, la Agencia Espacial Europea. Por segunda vez, un equipo de científicas catalanas a bordo de la misión Hipatia va a llevar a cabo ese estudio sobre efectos de una simulación de Marte en el cuerpo femenino. La falta de datos sobre tripulaciones femeninas ha generado un vacío de conocimiento sobre el impacto de los viajes espaciales en variables tan distintas como la menstruación, la nutrición, la actividad física o los ritmos cardíacos. La falta de datos sobre mujeres en misiones espaciales deja aún muchas incógnitas, explica Adriana Farrés, matemática precisamente de la NASA y comandante de esta misión Hipatia 2. Lo que estudiaremos es cómo afecta el hecho de estar en condiciones de aislamiento semiextremas o hacer una salida extravehicular, que es una actividad más intensa de lo que sería normal en la actividad física que hacemos nosotras, ha indicado la propia Adriana Farrés. Bueno, pues una investigación que desde luego va a beneficiar mucho a las mujeres.
Mañana, más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Apenas un minuto para llegar a la una de la tarde y poquito a poquito va avanzando, ya saben, la mañana aquí en la cadena COPE, en este programa, ya último día del mes de enero. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Vamos, giramos la vista atrás y parece que todavía nos estamos tomando el turrón con la familia en esa mesa de Navidad o en esa mesa de Nochebuena. Bueno, pues sepan también, les voy a dar una noticia a los futboleros, y es que la selección española de fútbol jugará en Lorca. La Sub-21 disputará en la Ciudad del Sol el próximo 21 de marzo un amistoso ante la República Checa para seguir preparando el europeo de este verano en Eslovaquia. Estás escuchando Herrera en COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este viernes 31 de enero. Hoy se cumplen 5 años ya de la detección del primer caso confirmado de coronavirus en España. Fue un turista alemán en la isla de La Gomera, ¿te acuerdas? Tuvieron que poner en cuarentena el hotel. Y seguro que te acuerdas también de la incertidumbre de aquellas primeras horas de la pandemia. Muchos creían imposible que lo que estaba ocurriendo ya en Italia pudiera pasar aquí. Otros lo daban por hecho. Y la mayoría presume ahora de encontrarse entre los segundos cuando quizás se encontraba más bien entre los primeros. Es normal, nunca nos habíamos enfrentado a algo así. Pero lo cierto es que algunos países reaccionaron mejor que otros y lograron minimizar sus cifras de muerte y de ruina. Por desgracia, España no estuvo entre esos países. Al gobierno le pilló con la convocatoria del 8M en marcha. Eran los años en que aquel feminismo gubernamental, con un fuerte sesgo de izquierda excluyente, dominaba el discurso público. A la manifa no quiso acudir Yolanda Díaz, que fue prudente. Pero sí estaban ahí en primera línea Irene Montero, Begoña Gómez, Margarita Robles o Carmen Calvo, que acabó contagiándose y tuvo que ser ingresada en la Ruber. Gracias, por cierto, a su cobertura de Muface. Hoy, 120.000 muertos después, aunque seguimos sin tener una cifra exacta, aquel discurso de que el machismo mata más que el coronavirus pues ha envejecido bastante mal. Y a la ideología del feminismo radical le ha puesto la puntilla al caso Errejón. Pero el caso es que una semana después de aquella manifa, Sánchez ordenaba el mando único y decretaba el confinamiento. Fue uno de los confinamientos más duros de Europa. ¿Te acuerdas que podían salir perros pero no niños? Que la gente hacía pan y compraba papel higiénico. Que los vecinos se delataban entre sí si otro pisaba la calle más de lo debido. Que los chavales trataban de teleestudiar y los profes de teleenseñar para no perder el curso. Se disparó el consumo de series de televisión, pero también de libros. Y los ERTE, que los había diseñado Fátima Báñez, les sirvieron a Yolanda Díaz para evitar una masacre laboral gracias a la respiración asistida del Estado. Recordarás los memes de Fernando Simón, ese que dijo lo de uno o dos casos como mucho. O el comité de expertos, que no existía, porque la desescalada se hacía con criterios políticos. Recordarás el cierre de Madrid, forzado por Salvador Illa, frente al modelo de apertura de Ayuso, que fue lo que la convirtió en una estrella política, en la mejor aliada de la hostelería. Recordarás la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró ilegal ese confinamiento, ese estado de alarma. Y que esa sentencia no supuso que nadie, que ningún cargo público del gobierno asumiera ninguna responsabilidad. Recordarás la foto del diario El Mundo, aquellos ataúdes alineados en el Palacio de Hielo de Madrid. Y la tragedia de las residencias y la construcción contrarreloj del Hospital Zendal. Y recordarás el invento de la cogobernanza, que sirvió para que Sánchez escurriese el bulto y delegase la gestión en las autonomías. Uno echa la vista atrás y se pregunta qué lecciones sacamos de todo aquello. Seguramente aprendimos a confiar más en nuestra solidaridad vecinal que en la gestión política. No salimos más fuertes. Yo creo que salimos más divididos, por desgracia. Pero también más determinados a aprovechar la vida, a viajar, a gastar, a hacer todo aquello que no pudimos hacer. Y sospecho que en aquellos tiempos se incubó otro virus, el de la desafección política. Sus efectos los vimos en Paiporta, cuando la Dana, cuando volvió a fracasar la famosa cogobernanza.
y me temo que aún no hemos terminado de ver los efectos sociales, políticos, económicos y psicológicos de aquella pandemia que irrumpió en España hace hoy 5 años.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Solo unos días después de que Pedro Sánchez se reuniese con el secretario general de la OTAN, el presidente del gobierno ha firmado una carta junto a otros 18 líderes europeos en la que pide a Nadia Calviño que el Banco Europeo de Inversiones que ella preside eleve la inversión militar. El organismo ya ha mostrado su disposición a duplicar este año el gasto en defensa hasta los 2.000 millones de euros. Y el Papa ha pedido garantizar el derecho de defensa y la presunción de validez del matrimonio sin complicar la vida a los fieles en los procesos de nulidad. En la inauguración del año judicial del Tribunal de la Rota Romana, Francisco demanda a los obispos que se aseguren de que los fieles conocen la existencia del proceso como posible remedio a la situación de necesidad en la que se encuentran.
Y en los deportes le ha caído el City. El City de Guardiola será el rival del Real Madrid en la Champions. Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Bustos. Sorteado el playoff de 16avos de final de esta Liga de Campeones. Cayó Cruz para el Real Madrid, cayó el City de Guardiola. Preguntamos, Melchor Ruiz, ¿cómo ha caído en el Real Madrid?
Bueno, lo han vivido todos juntos después del entrenamiento. Con mucho respeto, hubiesen preferido lógicamente al Celtic, ya que como todo el mundo sabe, el City es un rival mucho más peligroso, a pesar de que no esté en su mejor momento. Además, se tienen muy vistos. Será el quinto enfrentamiento, cuarto seguido con los hombres de Pep Guardiola. Un aspecto positivo para el Real Madrid y que puede ser muy importante en la eliminatoria es que el partido de vuelta se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu el 18 o 19 de febrero.
El resto de emparejamientos de este sorteo del playoff son los siguientes: Brest Paris Saint-Germain, Brujas Atalanta, Juventus PSV, Mónaco Benfica, Sporting de Portugal Borussia Dortmund, Celtic Bayern Múnich y Feyenoord Milan. Y además a esta hora comienza el sorteo del playoff, pero de la Europa League, con la Real Sociedad en el bombo. Recordamos posibles rivales: el AZ Alkmaar del Países Bajos y el Midtjylland danés.
Gracias, Muni.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos casi pasan de la una. Salvemos Murcia para que se salve Castilla y España. En unos días, amigos oyentes, se cumple el aniversario de la reconquista pacífica del antiguo reino por parte de Jaime I de Aragón. Por cierto, mañana y pasado mañana va a haber desfiles, mañana en la ciudad de Murcia, pasado en Torreagüera, con motivo del 1200 aniversario de la ciudad de Murcia, muy centrados en esa figura, en la de Jaime I. Y a estas horas los viernes, aquí tengo habitualmente, pues a mi querido amigo, cronista oficial de Murcia, que es Antonio Botías. Antonio, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Muy buenas, pues estamos ya a las puertas del fin de semana.
Exactamente, y con eso, dime.
Con el alma alegre, ¿no?
Con el alma alegre.
Es rara que dice que le gustan los lunes, y que los lunes son días maravillosos, pero a las personas de orden y de bien, lo que nos gusta son los viernes.
Pues hombre, el viernes porque te abre la ventana, evidentemente, la puerta al fin de semana, en donde claro. Puedes hacer más o menos lo que quieras. Además, con un clima que más o menos nos va a permitir que no haya lluvia. Luego hablaremos con el hombre del tiempo, pero parece ser que se vaticina un tiempo tranquilo. Algo es algo.
Pues sí, realmente siempre se dice que en Murcia, se dice con razón, que en Murcia el frío viene pues a finales de enero, como estamos, y a comienzos de febrero. Ya veremos si se cumple la tradición.
Hablaba yo de la figura de Jaime I, de ese Salvemos Murcia para que se salve Castilla de España, y además de una reivindicación de un buen amigo mío también, que es cronista, José Antonio Melgares, que dice que, hombre, el 2 de febrero podría ser una fecha muy idónea en su momento para haber sido Día de la Región, ¿no?
Pues sí, máxime si tenemos en cuenta que el 9 de junio, cuando se celebra, simplemente es porque ese día el rey ratificó el documento, etcétera, o como fuera aquello, pero que no tiene ninguna relación con ninguna fiesta, etcétera, etcétera. Durante años, como sabe, se dijo que el Día de la Región debía ser el Día de la Fuensanta, la patrona de Murcia. No porque fuera la patrona de Murcia, sino porque venía gente de toda la región. Y José Antonio Melgares Guerrero, también cronista de Caravaca de la Cruz, pues eso tiene que debería ser ese 2 de febrero, que es cuando la historia, no la tradición, la historia establece que Jaime I entra a reconquistar Murcia. ¿Y por qué lo hace? Pues cuentan las crónicas que doña Violante, la mujer de Alfonso X, fue un rey importantísimo para Murcia. De hecho, su corazón está en la catedral, pero no solo su corazón está en la catedral. El otro día, cuando Trump estaba dando el discurso arriba, en el Capitolio, hay una imagen de Alfonso X, de nuestro querido Alfonso X.
Ah, no me di cuenta.
Sí, pues fíjate, yo estaba mirando, pero tampoco lo vi, pero bueno, está. ¿Por qué? Porque el origen del ordenamiento jurídico americano respeta muchísimo las partidas de Alfonso X. Pues bien, Alfonso X estaba muy en sus cosas y pues la mujer le da un recado y le dice, oye, ven y sálvanos. Se había firmado un tratado muy bueno, donde los musulmanes, que eran los que gobernaban en Murcia, pues no habían sido aniquilados, etcétera. Pero bueno, Alfonso X empezó a darle más preeminencia, tener más favores con los cristianos. Y entonces, pues estos señores musulmanes se rebelan y tiene que venir Jaime primero. Pero claro, dile tú a los nobles aragoneses y catalanes, etcétera, que vengan aquí a salvar al reino de Murcia. Y de ahí esa famosa frase. Porque él notó que si caía Murcia, probablemente caería Valencia después, etcétera, etcétera. Y por eso dice, vamos a salvar Murcia para salvar Castilla y Castilla para salvar a España. Y luego ya, pues fíjate, fruto de aquello, fue la creación del Concejo de Murcia, es decir, del actual ayuntamiento, y fue el nuevo repartimiento, la nueva partición de la ciudad. Hasta entonces los musulmanes ocupaban la zona de la catedral y los cristianos el arrabal de la Risaca, la zona de San Andrés, etcétera, donde estaba el santuario de la Risaca y se había mantenido el santuario de la Risaca incluso en época musulmana. Y Jaime I pues dice que nada, que ahora que los musulmanes se vayan al arrabal de la Risaca y que los cristianos, con él a la cabeza, se quedan en las instalaciones reales, más bonitas, más etcétera, de hasta entonces los que habían gobernado. ¿Cuál fue la excusa curiosísima para la historia? Pues él dijo que no se podía levantar todas las mañanas, que no podía despertarlo el almohadín desde el miraete cantando las salmodias musulmanas. Esa fue la excusa que según recogen las crónicas dijo el rey. Es una época apasionante de la historia de la capital de la región.
Decía yo que además coincide también la llegada de Jaime I con esas primeras piedras de la catedral, claro.
Sí, hombre, claro, él funda la catedral de Murcia sobre la antigua mezquita, por supuesto, y la consagró a eso, a Santa María, que es la misma vocación que hoy titula la catedral de la diócesis. Eso también fue con Jaime
I. Y hay que decir, Antonio, ya te dejo, que fue un enfrentamiento más o menos pacífico, que es lo que se va a recrear mañana, ¿no?, por toda la parte de Santa Eulalia hasta la Plaza Cardenal Belluga.
Pues sí, eso es cierto, no hubo derramamiento de sangre, ya según los autores que tenemos en cuenta, quien dice que lo que hizo Jaime I fue sitiar la ciudad y cuando el hambre acució a sus habitantes pues se rindieron, pero lo cierto es que no hubo derramamiento de sangre, fue una rendición pacífica y con algunas concesiones, los musulmanes siguieron manteniendo sus leyes, siguieron manteniendo algunas prerrogativas, etcétera, y sí. Dentro de lo que cabe, dentro de un orden, no se provocó un derramamiento de sangre. No fue una entrada violenta.
Pues Antonio Botías, muchísimas gracias por hablarnos de la figura de Jaime I y evidentemente de esa etapa de la historia de nuestra querida Murcia que cumple 1200 años y que mañana se va a recrear, como digo, en Murcia capital y pasado mañana en la zona de Torreagüera. Pase un magnífico fin de semana, ¿eh?
Igualmente te deseo a ti y a todos tus oyentes. Un abrazo.
Un abrazo. Siempre un río de sabiduría, nuestro querido Antonio Botías. Y ahora nos acercamos hasta Lorca porque vamos a hablar de cómo el Ayuntamiento Lorquino y Hostelor han creado un sello que se llama Celiacos Friendly. ¿Para qué? Para garantizar la oferta a los celíacos. José Ángel, cuéntanos.
Es una campaña, Pedro, que están incluidos los bares, restaurantes, carnicerías y establecimientos de comida para llevar de toda Lorca. Es una iniciativa completamente gratuita para los participantes y supone un paso decisivo para ofrecer a las personas celíacas una mayor integración social y una mejor calidad de vida al tiempo que se incrementa el valor de la oferta hostelera de Lorca, haciendo también un referente a nivel nacional con esta iniciativa pionera, no solo en la región, sino también a nivel nacional. Belén Díaz es la concejala de Sanidad.
Consistirá este proyecto en la formación a 30 locales de nuestro municipio para que puedan ser aptos para celíacos. Así pues se formará al personal de cocina y al personal de sala, dando pues distintos trucos, distinta información completamente necesaria, concienciando también sobre la contaminación cruzada para que las personas celíacas puedan ir a estos establecimientos conocimiento, con tranquilidad de que la seguridad alimentaria está garantizada. Así esto nos posiciona no solo como para los lorquinos, sino también para los visitantes, y esto nos posiciona como una ciudad que cuida de sus habitantes.
Se trata de herramientas prácticas y efectivas, enseñando a adaptar los platos y proporcionando trucos para seguir protocolos que garanticen la seguridad alimentaria de las personas celíacas. No solo se trata de eliminar el gluten de las recetas, sino de comprender la importancia de evitar la contaminación cruzada. Además, una vez finalizada esta instrucción, los establecimientos van a recibir el sello regulador Celíacos Friendly, que va a permitir identificar fácilmente aquellos locales donde se ofrecen alimentos aptos para personas celíacas. La presidenta de ACMU es Juana Lacid y daba las gracias a los hosteleros y la Concejalía de Sanidad de Lorca.
Bueno, para ACMU está siendo un proyecto sin precedentes, en el cual solo tenemos palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento de Lorca y para los locales que se han incluido en este proyecto. Los celíacos hemos pasado aquí en Lorca de solo tener un local a poder llegar a tener 31. O sea, va a ser un proyecto sin precedentes en España que se está empezando a hacer ahora y que ojalá muchos ayuntamientos copien o se vean reflejados en necesitamos hacer esto. Ahora mismo un celíaco no puede ir, por ejemplo, a comer a un restaurante sin saber seguro si va a estar contaminado o no. El que se vaya a hacer esa formación, se vayan a revisar fichas técnicas, vaya a tener no solo un sello Celíacos Friendly, este sello de FACE, que es la Federación Española de Celíacos, que trabajan para que esos locales sean seguros, no exista ese riesgo a contaminarse y sobre todo podamos tener una vida normal como cualquier otra persona, que para nosotros es el mayor paso de inclusión.
La puesta en marcha de esta iniciativa no solo supone un beneficio directo para las personas celíacas, sino que también fomenta la oferta turística de Lorca, algo que ha subrayado el presidente de Hosteló, Francisco Jesús Avellaneda.
Tenemos que decir que es indiscutible que ahora mismo en Lorca se come bien, es indiscutible que en Lorca se disfruta mucho de su gastronomía, pero ahora mismo es indiscutible y se puede decir que en Lorca se puede ir a comer con total seguridad para esos usuarios, porque no estamos hablando de esa minoría de usuarios, estamos hablando de todo lo que hay alrededor, ese núcleo de confianza social, de influencia que tienen junto con sus amigos, junto con su familia, y la importancia que tiene para los restaurantes pues ser formado y tener esas capacidades para saber tener esas nociones técnicas de responsabilidad también para atender no solamente a esa persona con esa necesidad, sino a toda la influencia que hay alrededor y la confianza que genera dentro de nuestro sector. Entonces, por eso queremos decir que es indiscutible que se come bien, es indiscutible que se disfruta mucho con la hostelería, pero también a partir de ahora va a ser indiscutible la seguridad que genera la Asociación de Hosteleros con esos 30 establecimientos. Es una acción que ya se ha comentado anteriormente, que esperemos que se vean reflejados muchos ayuntamientos, esa capacidad que ha tenido aquí en Lorca de apostar por ello, por esta asociación que está haciendo una labor muy importante y que creo que la hostelería debe seguir avanzando, generando confianza a través de estas acciones sanitarias, que yo creo que al final y al cabo somos la mejor red social donde se reúne todos los usuarios gracias a la gastronomía, pero en cada momento tenemos que ir evolucionando a dar esos pasos de seguridad.
En total serán más de 30 establecimientos de Lorca los que van a ofrecer, como decimos, esta marca Celíacos Friendly, con la que se pretende garantizar una oferta hostelera apta para personas celíacas.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo. Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Un minuto y 20 segundos para llegar a la 1:20. Tengo que contarles que Medio Ambiente aquí en la región ha denunciado 70 casos de caza ilegal el pasado año. Los agentes medioambientales contarán con un nuevo dron, por cierto, para la vigilancia de los espacios naturales tras realizar casi mil intervenciones el pasado año contra el furtivismo. Y es que esa caza furtiva en los espacios naturales de la región continúa siendo un problema al que hacer frente con todos los medios disponibles. Los agentes medioambientales, ya digo, denunciaron 70 casos, son bastantes, ¿eh? Unas actuaciones que fueron trasladadas tanto al Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Guardia Civil, el SEPRONA, como a la Fiscalía de Medio Ambiente, por si los hechos fueran constitutivos de un delito contra los recursos naturales. Sin embargo, esta práctica, la parte buena, es que ha logrado reducirse en un 60% en los últimos 4 años en cuanto al número de casos, gracias sobre todo a la vigilancia e intervención de este tipo de profesionales, a los que también, por cierto, hay que dar la enhorabuena porque están, como yo suelo decir, pico y pala en los montes vigilando que los cazadores furtivos no actúen. En segundos, la 1 y 20, estás en la mañana de la cadena COPE aquí en Murcia. Segundos pasan de la 1 y 20 y, como es habitual los viernes, nos vamos a acercar hasta nuestra querida localidad de San Javier. Hoy para hablar de teatro, porque quien se ha vestido de actriz es nuestra querida Maite Fernández. Cuéntanos.
Y cada semana es un placer ir hasta San Javier a disfrutar de sus diferentes encantos y a nivel cultural, bueno, pues ya saben, además, recientemente han contado toda su oferta en Fitur y tenemos citas ineludibles durante todo el año, pero también nos gusta contar la que comienza hoy, que es el 5º certamen de teatro aficionado Francisco Rubio, que se va a celebrar en el Teatro de Invierno de San Javier y que va a ser, bueno, pues una cita importante en sí misma, pero también la apertura de una temporada muy, muy divertida y muy, muy culturalmente atractiva. Vamos a charlar con el concejal de Cultura, con David Martínez. David, buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarte una semana más y en esta ocasión hablamos de teatro aficionado.
Un placer para mí también hablar con vosotros. Efectivamente, esta noche comienza el 5º certamen de teatro aficionado Francisco Rubio, un homenaje que rinde el Ayuntamiento de San Javier, pues a todas esas compañías de teatro amateur que a lo largo y ancho de la geografía nacional trabajan por mantener viva la llama del teatro en todo nuestro país. Compañías en muchas que rozan la profesionalidad, como las que van a formar parte de esta edición, que lleva el nombre, una vez más, de Francisco Rubio, que fue el fundador del Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier, hace ya pues casi 55 ediciones. Y bueno, vamos a arrancar este ciclo, son 4 noches, viernes, sábado de este fin de semana y el fin de semana siguiente. Todas las representaciones tendrán lugar a las 8 de la tarde en el Teatro Invierno de San Javier, con entrada libre. Y bueno, las compañías que optan a los premios de este certamen son UGT Teatro, que esta noche va a representar De Ovidio y Las Heroídas, de David Terol, el grupo de teatro Tejuba, de Las Torres de Cotillas, que van a poner en escena el próximo viernes El Eunuco, de Jordi Sánchez y Pepa Antón Gómez, el grupo de teatro Las Maribellas, de Almería, que actuará mañana representando la obra Tutel Hadas, de Flor Herrera. Y terminaremos el certamen el próximo sábado con Aladroque Teatro de Cartagena, que van a representar Locas, de José Pascual Avellán. 4 citas con el mejor teatro amateur del momento, un certamen de ámbito nacional en el que este año tendrán gran protagonismo las compañías de la región de Murcia, aunque se cuela esa compañía almeriense, el grupo de teatro Las Maribellas, pues con el fin de pues eso, hacernos disfrutar de una de las principales artes de todos los tiempos, que es el teatro y que tanto nos gusta aquí en San Javier. Esto no es ni más ni menos que un aperitivo para esa maravillosa programación de invierno-primavera que vamos a poder empezar a disfrutar a partir del 12 de febrero, tres espectáculos de música, dos de teatro musical, dos de teatro, de los que, si te parece, pues podemos hablar en los próximos días. De momento nos quedamos con ese certamen de teatro aficionado. Invitamos a todos los vecinos de San Javier, de la comarca del Mar Menor, y a todos vuestros oyentes a que se animen a visitar el Teatro de Invierno de San Javier y disfrutar este y el próximo fin de semana de estos grupos que con tanto cariño trabajan por el teatro en nuestro país y que nos van a hacer pasar un rato extraordinario.
Y evadirnos de la realidad, que a veces es un poquito más fea que lo que vamos a ver en las tablas del Teatro de Invierno, que, como decía David, bueno, pues hablaremos de esa programación cuidada con esmero para que todo el mundo tenga su plato de gusto, que evidentemente la cultura es necesaria y la apuesta que hace en este caso San Javier pues no solo queda clara en Fitur, por ejemplo, que lo tenemos muy reciente en la mente, sino cada vez que hablamos con ellos, porque, bueno, pues, qué decir del verano, ojalá llegue pronto el verano con esas buenas temperaturas, pero mientras tenemos para entretenernos y para disfrutar de la cultura también en invierno en San Javier. David, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Gracias a vosotros y buen fin de semana. Hasta pronto.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo, Murcia.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, viernes, ya lo saben, además con un fin de semana en principio de temperaturas aceptables sin lluvia ni viento. Eso supone que dentro de algunas horas haya mucho más vehículo en las carreteras de Murcia, la ciudad de Murcia, salida pues, a diferentes zonas de la región. Por tanto, muchísima precaución y por favor, ya lo saben, aquí en la ciudad mantengan esa distancia de seguridad, nada de alcohol, nada de comidas copiosas y prestar muchísima atención a la carretera.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues un minuto y medio para llegar a la una y media y tengo que contarles que el Hospital Virgen de la Risaca ha iniciado hoy viernes la celebración de su 50 aniversario, ya medio siglo, con la presentación de una serie de actividades que va a poner en valor, evidentemente, pues esta historia de contribución a la salud de miles y miles de murcianos, porque la mayoría de los que me escuchan ahora mismo ha nacido en la resaca, seguro. Habrá conferencias de científicos como la viróloga Margarita del Val o la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil. También, como se publica La Verdad, habrá espacios para el arte con la colaboración del pintor de Blanca, el gran Pedro Cano, y una exposición de fotografía para recordar aquel 12 de mayo de 1975 en que la ciudad asistió a una inédita mudanza desde la Resaca Vieja, en la actualidad Morales Meseguer, a la ciudad sanitaria de El Palmar. Ha sido el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, el que ha asistido a la inauguración de este tipo de actos en la propia Arisaca. Y hay que señalar también, y esto es importante, que la Arisaca año tras año se está convirtiendo en uno de los hospitales referentes no solamente de nuestra comunidad, sino también a nivel nacional. Así que enhorabuena a todos los que a lo largo de estos años han trabajado en la Arisaca, médicos, enfermeras, celadores, etcétera, administrativos, porque han contribuido a mejorar la sanidad de nuestra querida Murcia. En segundos, la 1:30, seguimos aquí en La Mañana. Bueno, amigos oyentes, la amistad es algo maravilloso, ¿qué les voy a decir? Los que hemos hecho la mili, entre los cuales me incluyo, tenemos recuerdos muy bonitos de amigos con los que compartimos ese servicio militar, compartimos alegrías, compartimos tristeza. Está la historia de un grupo de amigos que se están reuniendo y que después de 46 años lo van a celebrar aquí en Murcia, porque ellos hicieron precisamente la mili en nuestra región. Tengo al otro lado del teléfono a uno de ellos, Agustín Lorenzo, al cual ya saludo. Agustín, ¿cómo estamos, hombre?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Pues muy bien.
¿Cómo surge esta idea de reuniros? Porque, claro, me figuro que ya en donde hicisteis el servicio militar, ¿no?, en esa caja de reclutas, que ahora mismo es lo que es la Delegación de Defensa, y ya luego donde os destinaron aquí en Murcia, surgió ya una amistad en ese momento. ¿Cuántos sois los amigos que reunís?
Somos seis. Somos seis y cada uno de Vitoria, de Vigo, que soy yo, Madrid, Tamarite de Llitera, Huesca, Jerez de la Frontera y Marbella.
¿Y cómo surgió la idea? ¿Cómo surgió?
Pues mira, la idea surgió que, nosotros hicimos la instrucción en Rabasa, en Alicante. Entonces allí no nos conocíamos porque allí cada uno estaba en compañías distintas. Y luego, nos destinan, juramos bandera, nos destinan a la Caja de Reclutas de Murcia, que es donde va la Delegación de
Defensa.
De Defensa. Y ahí, empezamos a hacer un grupo humano muy, muy, muy bueno. Hacíamos trabajos administrativos y, hicimos una unión muy buena. Y nos quedábamos los fines de semana a ir a ver los partidos de a la Condomina, en Murcia, a dar paseos, a la playa. Y llegó el momento de la licencia. Al cabo de un año nos licenciaron y cada uno para su casa. Y surgió, al cabo de cuando se cumplían los 25 años, en el año 2005, pues un amigo que de Tamarite Litera me dice: oye, ¿qué te parece, Agustín, si podríamos juntarnos ahora que cumplimos 25 años en Madrid, por ejemplo, que es el sitio más céntrico y tal? Perfecto, mandé la dirección a cada uno de mis amigos, teníamos el teléfono, llamamos y todos nos pusimos de acuerdo. Y hacía 25 años que no nos veíamos. Todo un acontecimiento maravilloso. Nos conocíamos las familias, los hijos, o sea, fue espectacular. Hubo emociones y allí surgió en eso en Semana Santa decir: oye, ¿qué os parece si cada 4 años, para no cargar mucho la cosa, decir 4 o 5 años, pues quedamos en cada ciudad, ¿no? Y así fue, pues el primer año en Madrid, 4 años en Vigo, después, cada uno en su sitio. Y así fue la cosa.
Y toca Murcia. Y toca Murcia.
Recorrimos todo y cuando terminó dijimos, bueno, pues ahora hay que cerrar la rueda. ¿Y cerramos la rueda cómo? Pues donde nos conocimos. 46 años. Pues hay que volver al sitio donde nos hemos conocido. Porque todo el mundo que hace la migri, pues normalmente pues no tiene buenos recuerdos o dice, bueno, hasta luego, muy buenas, y se acabó. Nosotros fue todo lo contrario. Hemos hecho una unión de maravilla. Yo creo que tenemos más unión nosotros que a lo mejor alguna familia. Y así fue la cosa. Y entonces estamos muy emocionados porque tenemos un amigo que no es de nuestro reemplazo, que es más joven que nosotros, que es de ahí de Murcia y está trabajando en Albacete. Y entonces él ya nos dice, no os preocupéis, que ya os me encargo yo de hacer todo esto. Y así fue la cosa. Y dije, bueno, pues vamos a mover, porque 46 años, esto es un acontecimiento, vamos.
Qué bonito.
Y ayer aún hablé con mis compañeros y están todos emocionados. Dice, oye, yo creo que va a ser un valle de lágrimas, porque 46 años, volver al sitio donde hemos hecho ahí un grupo maravilloso, y estamos todos aquí, todos sanos, todos,
claro, eso es
todos
importante.
Con salud, y así está la cosa.
Te quería preguntar, Agustín, vais a reuniros, si no me equivoco, aquí en Murcia, pero en Semana Santa, ¿verdad?
En Semana Santa, sí, porque es la época donde, vamos, aunque estamos jubilados, nuestras parejas algunas pues son más jóvenes y aún están trabajando. Entonces, claro, es una fecha que dijimos, bueno, Semana Santa, pues aunque el lunes es festivo en alguna comunidad, pues entonces pues aprovechamos.
Yo lo que te quería preguntar, Agustín, estaría muy bien, vamos, una idea, aunque sea volver a la Condomina algún día o pasar por ella para recordar cómo está ahora la Condomina, la vieja Condomina. Hay una nueva, que es el Gran Campo, ahora se llama la vieja Condomina, la de toda la vida, y acercarse a la playa, sí. Eso lo tendréis pensado, ¿no? Mirar un poco el mar de nuevo.
Hombre, tenemos pensado, porque mira, ahí tenemos muchos recuerdos, incluso te acordarás de la discoteca La Carroza,
sí.
Que ahí, bueno, pues te hicimos ahí muchas amistades, ya te digo. Yo, que soy futbolero 100%, soy entrenador de fútbol también, y yo no salía de la Condomina, vamos. Se me iba a ver los entrenamientos por la tarde. Conocía incluso a entrenadores como a Irulegui, que había jugado en el Pontevedra, muchos entrenadores. Y ya te digo, íbamos mucho pues a Lorca, Cartagena, en fin. Te puedo decir incluso ahora mismo todos los ayuntamientos de Murcia, empezando por Abanilla, pasando por Moratalla y terminando por Yecla. Te lo sé todos de memoria, vamos.
Pues Agustín Lorenzo, un placer hacernos con la COPE en la mañana, que hay COPE de esta iniciativa. De verdad, 46 años, evidentemente se llevan muy bien, y luego cuando uno se encuentra con esos amigos es como si el pasado volviera, y como tú has dicho, espero que sea un valle de lágrimas, pero de lágrimas de felicidad, cuando arruináis.
Sí, hombre, felicidad, sí, muy bien, ya te digo. Yo ya te digo, mucha gente que hace el servicio militar, que se lo comentas a muchos amigos, claro, no tienen ese recuerdo bueno. Nosotros tuvimos esa suerte, que hemos tenido un destino muy bueno, hemos tenido un grupo maravilloso,
sí.
Porque no hemos discutido nunca. Podía haber una discusión, que uno era de un equipo, otro de otro,
bueno, pero
al final nos íbamos allí a la parranda, nos tomábamos 4 vinos y allí hacíamos grupo, ¿no? Lo que era la parranda, que me parece que la parranda ya no existe,
creo, ¿no?
Que ahora hay un... Pero bueno, iremos nosotros para hacer recuerdos allí.
Pues Agustín Lorenzo, muchísimas gracias por estar aquí en la cadena COPE, ¿eh? Y enhorabuena por esa iniciativa.
Nada. Un placer, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Mira como quieras, mira cuando quieras. Allá donde mires, hay ciencia. Escucha ahora en COPE Mira la Ciencia. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Bueno, pues vamos a mirar, lógicamente, la ciencia, y además hoy con una joven, muy joven investigadora y con su directora de tesis. Porque vamos a hablar nada más y nada menos que de una maravilla de proyecto titulado Feminismo, Postcolonialismo, Dictadura, adaptando a las Bronte en España y en el Reino Unido en los años 70. Quien le guste la literatura, cuando menciona la palabra Bronte, evidentemente sabe de quién estamos hablando. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, muy bien.
Enhorabuena por este proyecto, lo primero.
Gracias.
Y está contigo además una de tus directoras de proyecto, en este caso Rosa María García Periago. ¿Qué tal, Rosa María?
Buenos días, pues nada, estupendamente, un placer estar aquí.
Bueno, a mí que me encanta la literatura, como a mucha gente hemos visto en cine también adaptaciones de novelas en donde aparecen las Bronte, etcétera. ¿Por qué elegiste a las Bronte? Sobre todo mirando un poco a lo que es todo el tema del feminismo como figura luego trasladada a lo largo de los siglos, ¿no?
Bueno, pues para mí elegir a las Bronte fue una decisión muy fácil porque nació de una pasión personal y de una curiosidad real y natural que yo siempre he tenido por su obra. A mí me han gustado desde la primera vez que las leí y para mí el enfoque que hacen estas autoras en el siglo XIX, que me parece una época muy temprana para empezar a tratar estos temas de la mujer, del feminismo, de los discursos de liberación femenina, del deseo de emancipación y del tratamiento, por ejemplo, de la locura y de cómo se estigmatiza a la mujer loca, para mí siempre ha sido una fuente de absoluta fascinación.
Cuando te comentó este tema, Rosa María, ¿tú qué pensaste? ¿Por dónde podía enfocarlo? ¿Cómo fue tu labor o cómo está siendo tu labor como directora de la tesis?
Pues sinceramente dirigir este proyecto ha sido una maravilla y está siendo una maravilla. A mí también, como a Lucía, siempre me ha gustado muchísimo las Bronte. He leído mucho todas las novelas de las Bronte. Con lo cual, cuando me lo propuso, pensé, bueno, esto es estupendo porque nadie lo ha hecho. El comparar, el hacer ese análisis comparativo entre, bueno, pues las adaptaciones cinematográficas de las Bronte en España y en Reino Unido, en los 70 no se ha hecho hasta el momento, con lo cual, pues ella va a ser una pionera total.
Además, vamos a un poquito a desmenuzar el proyecto. Empezamos, feminismo, evidentemente eran unas grandes feministas, ¿no?, estos personajes, y eso cala en el lector y sobre todo trasciende en muchas mujeres de esa época y de las posteriores.
Sí, sí. Para mí el enfoque feminista, el enfoque de género es el pilar que sostiene al final mi proyecto. A mí me fascinaba y me llamaba mucho la atención cómo, por ejemplo, en la España de los 70, inmersa en todo el proceso de la dictadura y con la imagen que se tenía de la mujer en aquel momento, cómo de pronto se cogen estos textos que son protofeministas y se adaptan y se manipulan para encajarlos en esta ideología.
Creo que uno de los objetivos también es un estudio comparativo de la recepción de la obra de las hermanas Charlotte y Emily Bronte en España y en el Reino Unido, ¿no? Un poco cómo se encajan en los dos países. ¿Qué diferencias había?
Bueno, pues las diferencias son notables.
Aquí hay una dictadura, evidentemente.
Sí, sí. En España, pues en ese momento la imagen que se tiene de la mujer está muy alejada de la idea de liberación intelectual, económica y social que tenían las Bronte, mientras que en Reino Unido estaban inmersos en la segunda ola del feminismo, en la que se empieza a tener discursos que acaban resolviéndose en la liberación de la mujer que experimentamos hoy en día, ¿no? Entonces, pues son versiones completamente alejadas la una de la otra en términos ideológicos, en términos religiosos, morales y de todos los posibles tipos.
Abarcas además una perspectiva muy amplia, ¿no? No solamente a nivel social, sino también cultural, educacional, en cuanto al tema de la religión, bueno, muy amplia, ¿no? Con la perspectiva de las Bronte.
Sí, sí, yo cada adaptación la desmenuzo en sus diferentes componentes ideológicos, digamos, y estoy haciendo un estudio pues que intento que abarque desde la recepción del texto por el director y el guionista hasta cómo el público de cada país recibe la obra, ¿no? Me estoy centrando mucho en estudiar reseñas. He estado de estancia en Reino Unido hace poco recopilando información sobre cómo el público escribió sobre estas adaptaciones en la prensa, por ejemplo.
Y a la hora de preparar este proyecto, esta tesis, has tenido que leer mucho de la Bronte.
Sí, pero eso no ha sido un trabajo que me haya pesado.
Ha sido un placer, ¿no?
Siempre.
¿Has descubierto algo especial, aparte de lo que es este proyecto? ¿Te ha enganchado alguna de los personajes?
Hombre, a mí siempre este proyecto para mí nace de eso, de un interés personal, pero siempre, por ejemplo, el personaje de Jane Eyre me ha fascinado muchísimo desde que era pequeña y leí la novela por primera vez, porque es un personaje que tiene muchísimos matices y cuanto más lees y más te sumerges en su discurso, más fascinante es.
¿A qué nivel está ahora el proyecto? ¿En qué fase?
Pues está ahora mismo redactando un capítulo sobre Cumbres Borrascosas.
¡Hombre, qué maravilla!
Que es una maravilla, es una maravilla. A mí también me gustaría decir, porque acaba de comentar en el tema de los resultados, no ha mencionado Lucía a José Caride. Es que le realizó una entrevista.
Gran actor, sí. Hablamos con él aquí. Sí, sí.
Comenta un poquito eso.
José Caride, un gran actor y amigo.
Sí, sí lo es, pues. Yo coincidí con él en un proyecto teatral y estaba yo en ese momento redactando mi capítulo sobre Radio Televisión Española, sobre cómo llega la obra de las Bronte a esos guionistas, ¿no? Y aproveché la coyuntura y me entrevisté con él porque yo quería saber cómo se trabajaba en estos dramáticos, en estos primeros programas de TVE, y fue interesantísimo porque al final él me dio información de primera mano. Y no solo eso, sino que también había trabajado con algunos de los directores, de los guionistas de estas adaptaciones, y me pudo dar algunos detalles que me guiaron muy bien para poder encontrar información sobre ellos.
Me parece magnífico. Un aplauso por Pepe, que además fue hace poco elegido prácticamente con un cargo muy importante, ¿no? Hijo adoptivo de Alcantarilla, creo recordar.
Sí, sí.
Rosa, no, volviendo contigo, ¿a qué nivel está ahora mismo el proyecto?
Bueno, realmente yo diría que está prácticamente finalizando. Le quedaría como aproximadamente un año a la tesis, porque ya ha redactado su capítulo sobre GNA y también ha redactado un capítulo sobre Cumbre Borrascosas que está finalizando, con lo cual le queda un capítulo solo. Y ya defenderá su tesis, seguro que de forma brillante.
Todo ello, por supuesto, una vez que finalice, tiene que estar plasmado por escrito.
Sí, por supuesto. El objetivo es eso, tener una memoria escrita de toda la investigación.
También os quería yo comentar, no sé, a nivel familiar y demás, ¿cómo encaja este proyecto? ¿Qué te han dicho tus padres? ¿También son seguidores de la Bronte o no? ¿Son seguidores o no?
Por supuesto, o sea, también este proyecto también sale un poco de la educación que yo he recibido, ¿no? Mi madre es profesora de literatura y mi abuela es una gran lectora. Y ella, de hecho, fue una de las primeras que me comentó que ya había visto esta serie, esta adaptación de Jane Eyre en la televisión cuando era más joven. Entonces, para ellos es un orgullo. Mi padre también es un hombre muy aficionado a la literatura y al teatro, y al final pues ellos están muy contentos y de hecho pues han vuelto a leer Jane Eyre, Cumbres Borrascosas, me han acompañado a visitar la Casa Museo de las Bronte en Inglaterra.
¡Ah, qué bien!
O sea que ha sido para ellos una fuente de alegría, espero.
Y yo creo que la figura de las Bronte va a trasladarse, yo creo, a siglos venideros, ¿verdad? Porque son inmortales. Hablábamos de Cumbres Borrascosas. Yo recuerdo la película con Laurence Olivier. Oh, es una delicia.
Una maravilla.
Y el libro, bueno, soberbio, mejor que la película. Y siempre hay pasión, hay intriga, pero la mujer siempre aparece como un referente, lo que comentamos, de, voy a poner entre comillas lo de heroína, pero sí de representante de una serie de valores, independizándose un poco del mundo machista de esa época.
No, totalmente, totalmente. Es que es lo que acaba de comentar Lucía, todo el tema del feminismo está muy presente en las novelas de las Bronte. Con lo cual es muy interesante, ¿no? Que eso se siga perpetuando, que se siga viendo, ¿no? Todo el tema del feminismo en las novelas.
Pues yo casi ya para finalizar, Lucía, termina este proyecto y cuando termine, ¿qué tienes en mente? Porque todas las investigadoras tenéis algo en mente.
Sí, sí, por supuesto. A ver, para mí el objetivo y el futuro ideal sería poder seguir dedicándome a la investigación y a la docencia, porque al final cuando uno está investigando un tema así, lo que se pretende es intentar que llegue al mayor público posible. Entonces, a mí me gustaría dedicarme a la investigación y la docencia a nivel universitario y seguir estudiando adaptaciones, a lo mejor de otros autores, que también se hicieron en Televisión Española, y ahí creo que hay un campo de estudio que está inexplorado y que puede ser muy productivo.
Rosa, orgullo de tener al lado a investigadoras así, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo. Yo, para mí es un placer, de verdad, dirigir su tesis. Yo conocí a Lucía hace 4 años aproximadamente, comenzó siendo mi becaria de colaboración, y ya vi que había muchísimo potencial ahí. Después continuó haciendo el TFM, que también lo hizo conmigo, el trabajo fin de máster, una delicia de nuevo. Y bueno, y ahora verla, cómo se está desarrollando, cómo va floreciendo, es estupendo.
Y ya la guinda, siempre lo comentamos, cuando hablamos de este tipo de proyectos no serían posibles sin la Fundación Sénica. Hay que reconocer el esfuerzo, ¿verdad, Lucía?
Por supuesto, o sea, la oportunidad que a mí me ha dado la Fundación Sénica con este contrato predoctoral está siendo la oportunidad de mi vida a nivel laboral, investigador, las estancias que no tampoco serían posibles y bueno, y las oportunidades de impartir docencia, todo gracias a la Fundación Sénica.
Y me gustaría a mí también decir algo, porque la semana pasada también la Fundación Sénica nos ha concedido un proyecto de investigación. Con lo cual pues podemos ver cómo la Fundación Sénica lo que hace es promover ese talento investigador, que es tan necesario, tan necesario.
Importantísimo, fundamental. Volveremos a Inglaterra, ¿no?
Seguro.
El próximo curso académico seguro que vuelve.
Pues ha sido un placer de verdad de hablar de esta maravilla de proyecto feminismo, poscolonialismo, dictadura, adaptando a las Bronte en España y en el Reino Unido en los años 70. Y sobre todo con la joven investigadora Lucía Celdrán Noguera, a la cual agradezco que está aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y a una de sus directoras, Rosa María García Periago. Rosa, gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Cincuenta minutos pasan de la una. Decenas de personas acudían ayer por la tarde a una concentración aquí en Santo Domingo para protestar contra esa modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Murcia que afecta al Cine Res. Un trámite que va a tener que sometido a información pública hasta su aparición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Nosotros bajamos a esa plaza de Santo Domingo y hablábamos con uno de los miembros de esta plataforma por un Cine Res vivo. Bueno, pues estamos en la plaza de Santo Domingo junto a uno de los miembros de esta plataforma por un Cine Res vivo, que es Agustín García, al cual ya saludo. ¿Qué tal, Agustín?
Hola, buenas tardes, Pedro y oyentes de la cadena COPE.
Bueno, las últimas noticias apuntan a que el Cine Res podría convertirse en un gimnasio o en un lugar solamente de zonas comerciales, incluso se habla de discotecas. ¿Cómo valoráis esta iniciativa o lo esperabais?
Bueno, esperarse se esperaba porque ya estaba solicitado una primera, digamos, una primera intento, por así decirlo. Estamos hablando de términos legales, por supuesto. Cuando digo intento, significa dentro de la ley, por supuesto, por parte de la empresa ya hace más de 2 años de iniciar, de solicitar ese cambio de usos que daría paso, caso de aprobarse, a que el Cine Res pudiera dejar de ser ya definitivamente un cine y ser otra cosa. La noticia la valoramos no sorpresivamente porque sabíamos que eso estaba ahí pendiente, pero pues bueno, estamos desolados, realmente hoy estamos un poquito tocados, hay que decirlo así.
¿Y qué alternativas planteáis? Perdona.
Bien, bueno, ahora mismo la alternativa, claro, esto es una cosa de acción-reacción. Fíjate, Pedro, que estamos ahora en medio de una campaña, en este caso era contra una resolución de la Consejería de Cultura para la declaración de Cine Vis, que también está solicitada, y ahora sale esto, que es el cambio de usos. Es decir, hasta que no salga publicado en el BOR no podremos hacer iniciativas de tipo de, como la otra vez, de firma de sugerencias, pero sí la concienciación, una vez más, el llamamiento a los medios y a los propios políticos que, por favor, no sé por qué no escuchan, no a nosotros ya la plataforma, sino a la gente de aquí de Murcia, que ya ha expresado muchísimas veces y cada vez, yo diría, con más aunadamente, que quiere recuperar su Cine Res, como la vecina Cartagena.
Iba a decir yo, y ahora mismo en este panorama estaréis, pongo una hipótesis, a favor de que una parte del Cine Res fuera cine. Estoy oyendo además que ahora tiene 800 butacas, que admitiríais que hubiera 400.
Bueno, esa es otra cuestión. Lo que si la sala necesitara algún, vamos a decirlo así, algún reajuste, por cuestiones, reducir número de butacas, que eso redundara en tener más espacio, eso es una cosa que se puede contemplar y que puede ser perfectamente viable y a estudiar, desde luego. Pero eso es una cosa, y otra es que el Cine Res se convierte en una especie de, digamos, de pupurri o pastiche donde se metan muchísimas cosas que no tienen nada que ver, algunas probablemente ni con la cultura y menos con el cine, y entonces dejar una salita pequeña de cine. O sea, eso es lo que no sería tampoco la salida idónea para esto. Es que se puede conseguir que el cine sea el eje, siga siendo el eje de ese edificio, de ese espacio, y porque hay muchos proyectos que nosotros hemos ya tenido contacto fuera de la ciudad de Murcia, en otros sitios de España, que se le pueden incorporar a ese eje que es el cine otra serie de actividades. Eso es compatible con el mantenimiento de la actividad genuina del cine red, cine de estreno, e ir adicionándole muchas cosas. Lo han hecho en Sevilla, en otras ciudades del norte, del sur y este de España se está haciendo. Ahí habría que matizar mucho, porque claro, una cosa es lo que tú dices, que esto incluso entre nosotros lo hemos hablado, hombre, que 800 son muchas, pero que no se desvirtúe el cine res. Eso es fundamental.
Lo entiendo. Y ya casi para terminar, has hablado de que primero tiene que publicarse, bueno, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y los siguientes pasos, ¿qué serían? ¿A nivel legal o jurídico? Claro,
sería algo similar a lo que he mencionado antes, que fue en el 2023, si recuerdan ustedes, y si recuerdas tú, don Pedro, hubo ya una campaña de sugerencias para que no se produjera el cambio de uso. Sería algo similar, es decir, de nuestra parte al menos habría una nueva campaña. En fin, parece que tengo ganas que nos vean en la calle, pero es que nosotros ya nos gustaría estar en nuestra casa esta tarde con el frío que está ahí, pero es que ahí tiene que haber una respuesta, y pensamos que los políticos de la región de Murcia y de Murcia están desperdiciando una gran oportunidad de reconciliarse e incluso diría yo hasta de apuntarse un tanto, como han hecho en Cartagena. En Cartagena recuperan su cine central, ayuntamiento y comunidad autónoma.
Pues Agustín García, seguiremos muy de cerca los acontecimientos, y esta tarde hemos estado en la Plaza San Domingo, en esta concentración, en donde hay mucha gente.
Estamos en plena campaña, aprovecho para decir, de recogida para quien se quiera acercarse. Recogen firmas para en apoyo de la declaración BIC, Bien de Interés Cultural del Cine Res. Hasta el día 7 estaremos por aquí, a disposición de toda la gente, y informaremos, por supuesto, de todos los pasos que haya.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Pedro, como siempre. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Como todos los viernes hablamos del tiempo, bueno, ha subido un poquito la temperatura, pero no sabemos cómo va a estar el tiempo el fin de semana. Para ello tenemos a Juan José Gómez, que es portavoz de la EMET, al otro lado del teléfono. Señor Gómez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
Bueno, cuéntenos un poquito, sobre todo esta tarde, porque no sé si está el cielo un poco nublado, si puede haber posibilidad de lluvia, sobre todo el fin de semana. ¿Qué nos espera?
Bueno, pues ya de fin de semana en general el tiempo va a estar más estable que esta semana, ya que hay un anticiclón que se va a ir abriendo camino a lo largo del fin de semana. De todas formas, hoy para esta tarde vamos a tener intervalos nubosos, que van a tender a poco nubosos, y no se pueden descartar algunos chubascos puntuales en el entorno del Mar Menor, sobre todo a partir de mediodía hasta la tarde.
Ajá. Y en cuanto al fin de semana, me decía que en general, vamos, más estabilidad. ¿Temperaturas al alza o igual que ahora?
Bueno, las temperaturas con pocos cambios, las temperaturas máximas se van a mantener y las temperaturas mínimas van a bajar un poquito, de forma que, por ejemplo, para esta noche puede haber heladas en torno a menos un grado en Caravaca, y la noche del sábado al domingo también puede haber heladas tanto en Caravaca, donde se pueden llegar al menos un grado, como en la zona del altiplano, en torno a Yecla. Se puede haber lluvias entre la noche del sábado al domingo, en la zona del noroeste también. Pero durante el día en general, tanto el viernes como el sábado, incluso el domingo, va a haber intervalos nubosos, pero no se espera lluvia durante el día.
¿Y el viento deja de ser protagonista? Porque hemos tenido mucho viento a principio de semana, ahora ya deja de ser protagonista, ¿no?
Efectivamente, sí, que ya una vez que ya se han ido estas dos tormentas que nos han dejado un temporal de viento, sí, ya vamos a tener un tiempo de componente norte, pero en general bastante flojo, bastante razonable.
Y únicamente la entrada de semana, lunes y martes, si se puede decir, ¿cómo va a empezar esta semana de febrero?
Bueno, pues gran parte de la península va a estar bajo la influencia de un anticiclón atlántico. Sin embargo, en la zona del Mediterráneo, sobre todo al inicio de la semana, todavía va a haber algunas bajas presiones en altura que pueden tender a inestabilizar un poquito el tiempo. Así, por tanto, las temperaturas van a ser sin muchos cambios y son bastante normales para la época. Digamos, no es una semana ni muy caliente ni muy fría.
En todo caso, un poquito la lluvia serían en la zona de la costa, ¿no?
Sí, en la zona de la costa, sobre todo al principio de la semana, hay todavía una presencia de bajas presiones que se van a ir poco a poco desplazando hacia el este, pero al principio de la semana podrían dar lugar a alguna precipitación.
Pues Juan José Gómez, muchísimas gracias por atendernos y por dejarnos claro que el fin de semana va a ser tranquilo dentro de lo que cabe en relación a otros fines de semana que hemos pasado ya. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia. Estar informado.
Bueno, pues minutito y medio para llegar a las dos y una noticia de última hora que seguro que les interesa, y es que los Reyes van a visitar Caravaca el próximo jueves. Es el broche de oro a un año jubilar extraordinario, ha asegurado el presidente de la región. Será el próximo 6 de febrero y la ciudad de Caravaca de la Cruz recibirá la visita, como digo, de los Reyes de España, que atienden a la invitación del Ayuntamiento de la ciudad y el Gobierno de la región, motivada por la celebración del año jubilar en esa localidad el pasado 2024. Los monarcas se dirigirán a la Real Basílica de la Veracruz, símbolo de la ciudad, saludarán a la Corporación Municipal y visitarán la exposición El Siglo de Tejeo. También hay que señalar que en esa visita, la intención es que puedan experimentar en primera persona la trascendencia y la proyección turística que este acontecimiento ha tenido tanto para el municipio como para toda la región. El presidente Fernando López Miras ha asegurado que esta visita supone una gran alegría para nuestra comunidad y pone el broche de oro a un año jubilar extraordinario. Bueno, pues esa es noticia de última hora. Yo se la traslado, amigos oyentes, para cerrar este programa de este viernes ya 31 de enero. Disfruten de verdad del fin de semana todo lo que puedan. Ya saben que ahora mismo están escuchando Mediodía Cope y que les contamos todo lo que les interesa aquí con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. ¡Feliz viernes!